The following is a recording for Manuel Perez of IR Strat on Monday, February 27, 2017 at 8:30 a.m. Central Time. Good morning and welcome to the fourth quarter Plenigrupo conference call. With us this morning from Plenigrupo is Diego Covarrubia, General Counsel and Investor Relations Officer. I'll now turn the call over to Diego so he can introduce the management team.
Thanks, Katie. Buenos días. Sean bienvenidos a la llamada de resultados del cuarto trimestre de Plenigrupo Latam. Esta mañana nos acompaña Elliot Gross, director general de la compañía, Carlos Feinzer, director de finanzas de la compañía, y Karime Garza, directora de operaciones de la compañía. Es importante señalar que también con nosotros se encuentra nuestro presidente del consejo, el señor Eduardo Brostat. Como recordatorio, esta llamada tiene como objetivo principal describir los resultados del cuarto trimestre de Plenigrupo Latam. No obstante, algunas de las declaraciones hechas durante el curso de esta llamada podrían ser consideradas forward-looking o con base en eventos futuros. Es importante mencionar que los resultados de la compañía podrían tener variaciones importantes de aquellas proyectadas de manera forward-looking o que se basen en eventos futuros, debido a una serie de riesgos, incertidumbres y otros factores, para lo cual, en caso de duda, por favor referirse a la sección de factores de riesgo de nuestro prospecto de colocación. Durante esta presentación, el equipo directivo podrá hacer referencia a ciertas medidas financieras que no están calculadas de conformidad con las normas internacionales de información financiera, ni están reconocidas por los mismos tales como el NOI o ingreso neto de operación, EBITDA o utilidad antes de intereses e impuestos, depreciación y amortización, FFO o fondos provenientes de operaciones y AFFO o fondos provenientes de operaciones ajustados. Estas medidas financieras no contables tienen como propósito ayudar a nuestros inversionistas a entender mejor el desempeño histórico o futuro, posición financiera y flujos de efectivo de la compañía. Es importante mencionar que esta llamada está siendo grabada y que podrán encontrar una grabación de la misma en la página web de la compañía, que es www.plenigrupo.com. Los dejo ahora con nuestro director general, el licenciado Elliot Gross.
Gracias, Diego. Buenos días a todos. Gracias por acudir a esta llamada tempranito un lunes en la mañana. Voy a comentar un poquito sobre el cuarto cuarto. Cuarto cuarto refleja lo que hemos visto en el 2016, un comportamiento muy positivo y con resultados a la alza. En todos los sentidos hemos ido hacia arriba. Nuestra tasa de ocupación en los centros comerciales a lo largo de la República Mexicana vio un incremento en ocupación y ahora se ubica en el 93.9%. Nuestro NOI también incrementó a 914.3 millones de pesos, lo que representa un incremento del 9.1% con respecto al 4Q del 2015. En este trimestre también se concretaron la apertura de dos nuevos centros comerciales: Paseo Alcalde en Zapopan, Jalisco, y Macroplaza San Luis en la ciudad de San Luis Potosí, los cuales contribuyen 34 mil metros de área bruta rentable a nuestro portafolio. Cabe mencionar que al inicio de operaciones de Paseo Alcalde, el centro comercial aperturó con una ocupación del 93%, y solamente en unos meses, es decir, antes de que se acabara el mismo cuarto, ya traía una ocupación del 97%. Asimismo, la Macroplaza en San Luis aperturó con un nivel de ocupación del 85% y ya para el cierre del mismo Q contaba con una ocupación del 95%. Asimismo, continuamos los trabajos de Paseo Hipódromo en el municipio de Naucalpan, en el Estado de México, un proyecto triple A en una de las zonas de mayor plusvalía y de poder adquisitivo de todo el país. Asimismo, seguimos trabajando en Urban Village, sobre la avenida Garzazada en Monterrey, a unos cuantos metros del TEC de Monterrey. Este proyecto de usos mixtos, que estamos en su primera etapa con el centro comercial que será anclado por HEB, Lowe's y Cinemex, ha tenido una recepción muy positiva y ya cuenta con un gran grado de comercialización y de construcción. Esperamos abrirlo por ahí en el tercer trimestre. Como reflejo del éxito de nuestras propiedades y solidez, vimos incrementar la afluencia a nuestros centros comerciales. Para el año ya andamos en 119 millones de visitantes, lo que representó un incremento del 10.1 cuando uno lo compara con la afluencia del año anterior. Vamos a entrar a más detalle a nuestros indicadores financieros, los cuales los explicará nuestro director de finanzas, Carlos Feinsohn. Pero en general podemos decirles que el cuarto trimestre continúa exhibiendo la tendencia a la alza que hemos tenido durante el 2016. Alcanzamos 1.142 millones de pesos, de lo cual representa un incremento del 8.9 contra el año anterior, mientras que el ingreso neto operativo alcanzó los 914.3 millones de pesos, generando una alza de 9.1 en relación con el año anterior. Al final, Planigrupo reportó un EBITDA de 704.7 millones, con un margen del 61.7%, el cual fue superior significativamente contra lo que nosotros mismos esperábamos para el año 2016. Estos resultados demuestran que Planigrupo ha logrado apalancar su operación y ha usado de una manera consciente sus recursos. Durante el último Q del año pasado, siguiendo una filosofía conservadora y de retener valor, Planigrupo adquirió CAF y cobertura sobre sus créditos existentes. Esto para poder asegurar nuestros flujos y no correr un riesgo importante de TAF. Se adquirieron coberturas para las plazas de Urban Village Patria, Centro Comercial López Mateos, Plaza San Juan, Centro Comercial Puerta de Hierro y Plaza Reynosa. En un momento le voy a pasar la voz al ingeniero Carlos Feinsohn, quien platicará en más detalle de estos y otros indicadores que consideramos importantes, y también analizará para ustedes nuestros estados financieros. Asimismo, la arquitecta Karime Garza estará a su disposición para contestar preguntas directamente relacionadas con la operación de los centros comerciales. Muchas gracias. Adelante, Carlos.
Gracias, Elios. Buenos días a todos. En seguimiento a las palabras del licenciado Elliot Bros, quisiera nada más recalcar los resultados del cuarto trimestre del 2016. Como mencionaba Elliot, los ingresos totales se colocaron en 1.142 millones de pesos, lo que representa un aumento del 8.9% con respecto al mismo periodo del año pasado. Estas cifras son anuales. El NOI se colocó en 914 millones de pesos, un incremento del 9.1%. El margen de NOI contra el mismo periodo se ubica en 80.1 versus 79.9. El EBITDA, como mencionó Elliot, se coloca en 704.7 millones de pesos contra 610.9 del periodo anterior. Esto representa un incremento del 15.3%. El margen operativo se coloca en 61.7 versus 58.2. Esto es un aumento de 350 puntos. El FFO se coloca 288.5 millones de pesos, un incremento de 9.1 con respecto al año pasado. El AFFO en 236.9, un incremento del 0.8%. En cuanto a la utilidad neta consolidada, es 1.116 millones de pesos contra 263, es un incremento de 323. Esto en realidad, digo, hay que tomar en perspectiva que el mayor ajuste se debe a la actualización del fair market value por la transacción de junio del 2016, que fue la salida al mercado. En cuanto a los activos totales, estos incrementaron 11.1% a 13 mil millones de pesos, y el LTV disminuyó de 39% con respecto a activos totales a 37%. Esto principalmente también por el aumento en los activos totales. En realidad la deuda neta aumentó un pequeño, una pizcacha, porque hubieron ciertas disposiciones en el cuarto trimestre debido al avance de obra que tenemos en estos dos proyectos que mencionó Elliot, Garzada y Paseo Hipódromo. Las ocupaciones, como bien menciona Elliot, se encuentran en 93.9%. 96.3% versus 92% al cierre del año pasado. En cuanto al para entrar un poco más a detalle, en cuanto a las métricas de NOI, estamos partiendo por ingresos de arrendamiento, que representan un incremento del 8.3% con respecto al año pasado, se ubican en 1.126 millones de pesos. Tenemos ingresos por administración de plazas, estos son las comisiones de operación y comisiones de arrendamiento a las minoritarias de 15.8 millones de pesos, es un incremento del 71.6% con respecto al año pasado. Los gastos de administración y mantenimiento, que lo que representa el CAM, aumenta 6.9% de 160 millones a 172 millones de pesos. El costo del personal operativo aumenta 10.5% de 50.5% a 55.8%. Esto nos lleva a un NOI de 914 millones de pesos versus 837, un incremento de 9.1%. El margen de NOI aumenta también de 79.9% a 80.1%. En cuanto al EBITDA, se hacen los ajustes pertinentes en cuanto al costo de la operación. Creo que vale la pena recalcar el costo de la operación y los gastos de operación. Estos realmente aumentan ligeramente con respecto a los ingresos totales y esto nos permite tener una ampliación en el margen y ampliación y apalancamiento en la plataforma operativa, lo que nos permite tener un incremento de 15.3 con respecto al EBITDA. En realidad, los ajustes que vienen después de otros ingresos se debe a recuperación de cartera, a lo de Fair Market Value y a la actualización de recuperaciones de impuestos, de devoluciones de impuestos. Al limpiar este efecto de Fair Market Value nos deja en 704 versus 610, un incremento en 350 puntos en nuestro margen operativo. En cuanto al FFO, estamos partiendo la utilidad neta en cada uno de los periodos. Estamos ajustando por el Fair Market Value, la depreciación y amortizaciones, valuaciones de instrumentos financieros, otros ingresos que no afectan flujo, se debe principalmente a pérdidas por baja de activos, impuestos a la utilidad que no afectan flujo efectivo. Esto nos coloca en 288 millones de pesos de FFO, un crecimiento de 9.1 contra el periodo pasado. En cuanto al CAPEX de mantenimiento, para llegar a la ley FFO, este se coloca en 51.7 en este periodo versus 29.5 y nos lleva a 236.9 millones de pesos versus 234.9. Esto es un incremento del 0.8%.
Ok, gracias Carlos. Con ello damos por concluida la parte preliminar de presentación de nuestro director general y nuestro director de finanzas. Con ello le pediría a la operadora pasar a una sesión de preguntas y respuestas y estamos disponibles para contestar las mismas desde un punto de vista financiero, operativo o de cualquier otra índole. Operator, please instruct any of the participants to place their call on the session.
Thank you, sir. Ladies and gentlemen, to ask a question, please press star 1 at this time. Again, that is star 1. Our first question comes from Gordon Lee of BTG.
Sí, buenos días a todos y gracias por la llamada. Felicidades por los resultados. Una pregunta, o digamos, a lo mejor es una pregunta partida en dos, pero mencionabas, Elliot, que el cierre de año fue muy positivo en cuanto a aforo en las plazas y resultados en general. Desde el punto de vista de pues, que el consumidor obviamente tuvo un cierre de año bastante bastante impresionante. Pero mi pregunta es, dado los cambios que ha habido desde entonces, la elección de Trump en Estados Unidos, el tema de las gasolinas, etcétera, ¿qué tendencias han visto en los primeros meses de este año y qué modificaciones están haciendo para reflejar eso en sus planes de CAPEX y en el pipeline? Gracias.
Claro, gracias Gordon, buenos días. La verdad es que en el sector que estamos nosotros, que es un sector bastante defensivo adentro del negocio de los centros comerciales, hemos visto cosas positivas en realidad en cuanto a la operación de los centros comerciales. ¿A qué me refiero? Si uno, el tipo de cambio. Nosotros tenemos, mucho de nuestro consumidor depende en una parte o en gran parte de las remesas. Entonces, el hecho de que el peso haya llegado, pues llegó a 22 pesos, incrementó el consumo por un lado. Y también hizo que nuestras propiedades en la frontera, estoy hablando Reynosa, Nuevo Laredo, Mexicali, Tijuana y Juárez, nuestros consumidores ya no están cruzando, tanto por las razones políticas como el costo de los insumos en el otro lado, y están consumiendo más de nuestro lado. Donde vemos que nos está pegando un poquito es en la tasa de interés, que claro, aunque está capeada, pues compramos los derivados un poquito out of the money, entonces sí hubo algo de movimiento hasta que se toparon con el techo, y en ese sentido sí nos mermaron algo de liquidez. Si no me equivoco, ¿cuánto fue nuestra merma de liquidez, Carlos, más o menos?
El año pasado, 30 por encima de lo que teníamos proyectado por el aumento. 30 millones de pesos por el aumento de las tasas.
El 30 millones de pesos por el aumento de las tasas. Pero eso pues ya deja de ser un factor tan importante este año, porque ya lo tenemos en las proyecciones y pues ya llegó al techo, ¿no? Eso en cuanto a lo financiero. También, Gordo, me gustaría recalcar, y Karime aquí puede confirmarnos, que la cobranza en todos los proyectos anda, a nivel global de la cartera, anda por encima del 99%. Karime, ¿quieres nada más tocar base sobre nuestra cobranza y platicaros un poquito cómo nos fue en arrendamientos en este primer trimestre, por ejemplo?
Bueno, en realidad, como lo menciona Elliot, a nosotros no nos ha influenciado demasiado ni el tema Trump ni otro tema externo a las plazas. La comercialización la hemos estado cerrando, como lo comentaba también Elliot, al respecto de los nuevos desarrollos que estamos haciendo ahorita. Se han estado cerrando de manera continua nuevos contratos de arrendamiento, por lo que no vemos una disminución en el apetito de la gente por querer invertir en los nuevos proyectos. Y asimismo la cobranza, el resultado también del año pasado, del trimestre pasado, fue muy bueno, y seguimos con la cobranza muy muy estable, sin mayor tema al respecto de ella.
Bueno, gracias. Mira, también cabe mencionar que no tenemos deuda en dólares. Sí, sí tenemos cerca del 15% de nuestros ingresos en dólares. Entonces eso también ha sido un boost para nuestros resultados. Entonces, en general, no hemos visto nada a corto plazo. Obviamente, si Monterrey y la frontera se desacelera por factores industriales, por los parques industriales y todo este tipo de cosas, pues sí, empezaríamos a ver un efecto, yo diría, en un año, año y medio, pero todavía no lo estamos sintiendo, honestamente. No sé si con eso respondo tu pregunta.
Sí, no, quedó clarísimo. Muy gracias. Saludos a todos.
Gracias.
Thank you. Again, please press star 1 if you would like to ask a question. Our next question comes from Cecilia Jimenez of Santander.
Hola, buenos días, Elliot, Carlos. Gracias por tomar la pregunta y por la llamada. Felicitaciones a los resultados. Tengo dos preguntas, de hecho. La primera es un follow-up a la pregunta de Gordon. Con respecto a los planes de crecimiento para el 2017, pues si siguen en pie como estaban en octubre, a lo mejor, del año pasado, y cómo viene el fondeo de estos proyectos. ¿Va a ser a través de deuda, a través de capital? Si es a través de deuda, ¿qué tipo de deuda están mirando? Y si los planes de crecimiento son como para implementarlos ya el 2017. Esa es la primera pregunta. La segunda es con respecto a la actividad que están viendo en los mercados, y si hay algún mercado en particular, algo mencionaste ya, Elliot, donde estén viendo alguna desaceleración. El tema de la inflación más alta para el 2017, no sé si pueda tener algún impacto a nivel de las renegociaciones de contrato, o si les estén pidiendo rentas a la baja, dado que tenemos una expectativa de inflación bastante más alta de la que teníamos el año pasado. Eso es. Gracias.
Sí, hola, buenos días, te habla Carlos. Con mucho gusto te respondo a la primera pregunta. En cuanto a los planes de crecimiento del 2017, te comento, hemos viniendo analizando precisamente este plan estratégico, lo que hemos decidido es que vamos a ser muy cautelosos con lo que vayamos a desarrollar. Adquisiciones también estamos viendo hoy un poco complicadas, digo, por un lado por falta o por escasez, y por otro lado por falta de claridad en el precio. Eso es en cuanto a las adquisiciones. En cuanto al desarrollo, sí tenemos pipeline de desarrollo, pero bueno, lo mismo, vamos a ser muy cautelosos, muy selectivos en los mercados a los que estaríamos entrando. No estaríamos entrando a mercados aventureros, por llamarlo así, donde no tenemos presencia, al menos de que sea por alguna razón algún plan estratégico. En realidad nos vamos a enfocar a mercados core para nosotros, ¿no? Donde ya tenemos presencia, donde podemos apalancar nuestra operación existente. Eso es en cuanto a los planes de crecimiento. En cuanto al fondeo, lo que estamos planeando hacer es, antes que nada, el IPO nos permite ser o tomar una estructura de deuda más eficiente a nivel portafolio, a nivel compañía, cosa que en el pasado lo que se hacía fue apalancar propiedad por propiedad, y hoy lo que queremos hacer es agarrar esta masa y poder apalancarla de una manera más eficiente. Esto nos va a permitir poder jalar tal vez entre 1 y 2 años de interest only, lo que nos va a permitir flujos, nos va a permitir 20, 30 años de amortización, dependiendo quién es el deudor, y estamos analizando precisamente cuáles van a ser los canales en cuanto a esto. Una vez que se nos agoten nuestras fuentes, digamos, por parte de la deuda, porque ahí sí estamos pensando tomar un pequeño earnout, por llamarlo así, sobre la deuda existente y poder desarrollar con eso, ya veremos los planes de levantamiento de equity más adelante, ¿no? Eso ya sería en una segunda fase.
Sí, gracias. Sí, la verdad es que hemos revisitado nuestra estrategia y pensamos que, todavía no, pero un poquito más adelante, por ahí, hacia finales de este año y el 2018, con la incertidumbre de las elecciones ahora en México, pensamos que el mercado se va a revertir de lo que hace un mercado de vendedores a un mercado de compradores en cuanto a activos. Simplemente cuando los bonos gubernamentales de largo plazo ya te están dando cerca del 8 o el 8, pues es imposible pensar que un centro comercial puede tener un cap del 8, simplemente por la prima de riesgo entre un tipo de activo y el otro. Eso por un lado. Pero por el otro lado, pues nadie todavía ha hecho este ajuste. Obviamente vamos a ver un tema por las tasas de interés que va a hacer que el desarrollo en general se desacelere. Los que lo hagan van a tener que o pensar que van a tener retornos muy, muy altos, muy por encima, o van a tener que hacerlos todo equity. Nosotros estamos revisando la posibilidad de hacer proyectos en un principio todo equity, y una vez estabilizados, ya tomar deuda para hacer el cash out. Esa es un poco nuestra estrategia. Entonces es un año de ser muy conservadores, como dijo Carlos, solo concentrarnos en mercados core, y también estamos viendo nuestras propiedades actuales para ver de dónde podemos extraer mayor valor. Tenemos algunas de las mejores esquinas del país, algunas de las mejores anclas, entonces, ¿por qué no tomar la base ya existente y crecer el NOI sobre esa base? Nosotros lo hicimos en Santa Catarina, donde adquirimos un proyecto con un NOI, con una base de NOI que daba un yield del 7.6, y pues hoy lo traemos al 13% expandiendo la base de ingresos sobre el mismo activo y una operación más eficiente. En general, donde sí estamos preocupados es en Ciudad del Carmen, que a nadie le debe sorprender. Para nosotros es nuestro coco, pero no es algo que sea por nuestro activo en sí. De por sí creo que nuestro activo es el mejor en el mercado, pero todos pensábamos que Ciudad del Carmen iba a ser el próximo Dubai, el próximo Abu Dhabi, se venía Hollywood, donde se venían todas estas empresas de servicios. Llegamos a tener este centro comercial con una ocupación pues, prácticamente del 100%, con cola con una lista de espera para entrar. Y obviamente el golpe del petróleo nos ha afectado muchísimo. Y más que el golpe del petróleo directamente a nosotros es la falta de ingresos para los proveedores de Pemex, ¿no? Y ahí es donde estamos trabajando y es donde tenemos nuestra preocupación. Estamos empezando a hablar de ingresos alternos, estamos en constante comunicación con las autoridades locales y estatales y estamos trabajando con los inquilinos. Ahí seguimos viendo un problema y lo estamos atendiendo. Donde de ahí en más, como mencionaba Karime, según el reporte que se me entregó verbalmente, en el mes de enero cerramos aproximadamente más de 50 contratos de arrendamiento, que no es un número despreciable para el mes de enero. Así también renovamos sobre una base de contratos que ya estaban vencidos o por vencerse. Corrígeme, Karime, el número a enero fue cerca del 95%.
Es correcto. Bajamos de 660 contratos entre vencidos y por vencerse hasta el mes de diciembre a bajarlos a un monto de 45. Y de los cuales muchos de esos eran kioscos, que son áreas que están ubicadas en las áreas comunes y no son de la trascendencia o de la relevancia que tiene un inquilino que sí ocupa un espacio dentro de nuestros centros comerciales. Entonces la respuesta ha sido bastante bien.
¿Y de esas cuántos te pidieron un descuento o que les condonaras la inflación?
Fueron mínimos, de hecho por ahí hicimos un reporte en el cual los incrementos inclusive fueron por arriba de inflación. Como la gente está acostumbrada a un 4%, porque así lo veníamos manejando a lo largo de los años, esa era la base para la negociación de la renovación. Y fueron contados, yo creo que esos 665 pidieron una consideración de un incremento de INPC y están ubicados en empresas muy específicas, ¿no? que no representan una variación en absoluto para los ingresos previstos para este año.
Gracias. No, y vale la pena mencionar que históricamente, mientras que no entremos a un periodo de hiperinflación real, que nosotros lo definimos por arriba del 8%, los inquilinos sí logran traspasar, con un poquito de lag, pero mínimo, al consumidor final los costos. Es cuando ya entras a los periodos de hiperinflación, que sí se tardan y donde tienes que trabajar con ellos. Aunque sí va a haber mayor inflación de lo que ha habido históricamente en los últimos 5 años, no, nosotros por lo menos no prevemos una inflación mayor al 5 o 6% para este año con todo y todo. Ahora podemos estar equivocados. Cabe mencionar, y ahorita lo voy a traer a la mesa, un evento relevante que inclusive publicamos nosotros en el Q4 fue literalmente el saqueo de Plaza Bella Mexiquense. Que pasó, no fue en el 2004, no fue en el Q4, me disculpo, fue en a principios del Q1 de este año. Sí nos preocupa un poquito el ambiente político que se puede desatar, especialmente hacia finales de este año y principios del próximo. Y sí fuimos una parte afectada de los casi 700 comercios a nivel nacional que fueron afectados. No obstante eso, y que varios de nuestros inquilinos fueron saqueados al punto que no tuvieron mercancía para operar, la gran mayoría de nuestros inquilinos, estoy hablando del 95%, reaccionaron bien, todos han reaperturado, o la gran mayoría han reaperturado sus locales, y todos están pues ya operando adecuadamente.
Si me permite, ninguno estuvo clausurado, por decirlo de alguna manera, o cerrado a operaciones más de 2 semanas. El que más se tardó para su readecuación y apertura público fueron de 14 días. y continuaron con una operación. Y estos fueron en específico las tiendas grandes. Los locales pequeños, la mayoría, la semana y media de días, ya estaban reaperturados al público.
Así es. Cecilia, ¿eso contesta tu pregunta?
Sí, eso contesta mi pregunta. Muy claro, muchas gracias.
Thank you. As a final reminder, please press star 1 for any questions. Again, that is star 1 if you have any questions. With no questions in the queue, I would now like to turn the call back over to Diego.
Thank you, everybody. Gracias a todos. Simplemente para cerrar con esto la llamada del cuarto trimestre del año 2016. Si el licenciado Elliot Gross no tiene ningún mensaje adicional a quien voy a pasar la palabra, con eso estaríamos dando por terminado y concluida la misma. Elliot.
No, muchísimas gracias por tomar esta llamada tan temprano un lunes en la mañana. Estamos, todo el management está disponible para contestar preguntas cuando ustedes gusten. Se pueden comunicar ya sea por correo o por teléfono con Diego, con Carlos, con Karime o con su servidor. Y como siempre, muchísimas gracias y nos dará gusto hablar con ustedes en unos cuantos meses. Gracias. Thank you very much.
Thank you, ladies and gentlemen. This concludes today's conference. You may now disconnect.